Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el rebaño sagrado sigue imparable. Las Chivas lograron empatar ante Pumas un partido donde tenían desventaja de 2 goles. Analizaremos toda la controversia que surgió en este importante compromiso. Pulso de la Liga. El América sigue en crisis de resultados y este fin de semana no pudo ante el peor equipo del fútbol mexicano. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, yo estoy convencido que el Guadalajara es el mejor equipo que hay en el Clausura 26. En el balance, sin duda alguna, está lejos de los demás. Sin embargo, Chivas, a pesar de ser el mejor, no puede ser el gran favorito para alzar la corona de este Clausura 26. Tremendo partido contra Universidad, uno de los protagonistas de esta Liga MX. Eso también da gusto, que por fin Pumas pueda decir, estoy peleando por el título. 15 años de sequía. Ojalá veamos si se puede romper. Yo creo que este torneo tiene muchísimas ventajas, como no estar peleando con CACAF, no va a tener seleccionados. Ya por fin, Efraín Juárez está logrando una identidad con el conjunto auriazul. Partidazo en el estadio Akron. Parecía incluso una final. Dos propuestas de lo más alegres. Muy bien lo de Milito, tremendo lo de Juárez. Y al final de cuentas, fue decidido mucho por la labor arbitral. Ojo, nuestros árbitros llevan en una crisis años, pero hablamos de que favorecen a uno u otro dependiendo de los colores y la frecuencia con la que se equivocan a favor o en contra de esas playeras. Esta vez me parece que el penalti con el que empata a Chivas está bien marcado. Hay un recargón, hay una abajo también sobre el Piojo Alvarado que no le permite jugar el balón, aunque no es tan claro, no es tan fuerte. Creo que totalmente se califica bien esa jugada. Si no se hubiera marcado también no habría problema, pero es el criterio del árbitro el que al final se impone. ¿Qué? López Peñuelas, qué trabajo tan desastroso. Debió de haber expulsado al Piojo Alvarado por una segunda amarilla, pero no podemos decir que el empate se debió gracias al árbitro. Jugó muy bien Chivas, también Pumas, tremendo partido. Ahora, ¿por qué el Guadalajara no puede ser considerado favorito si es el mejor del Clausura 26? Porque ha hecho la tarea, le ganó a los de media tabla para abajo, es el más dominante, cosa que no han hecho los demás. El Guadalajara sí, sin embargo, contra los tres principales contendientes para la corona, es decir, Cruz Azul, Toluca y Pumas, no pudo ganarles. Perdió con la Máquina y con los Diablos y apenas le empató a Universidad. Y eso, que tenía todo el plantel, tenía todas sus figuras, a todos sus pilares. Ahora, que llegue la liguilla y que se quede sin al menos 6 jugadores. Es decir, sin el tal Arangel, Wally ni siquiera ha jugado. Sin su líder, el Piojo Alvarado. Sin el mejor jugador del campeonato, sin la Hormiga González, el más trascendental. Esos tres están seguros en la lista. Y después vienen Romo, que ya está recuperado y que también es un bastión abajo. Va a ir con Javier Aguirre. Brian Gutiérrez, el chispeante, que no es titular, pero se lo va a llevar finalmente el Vasco. Y Richie Ledesma se va a colar en esa parte de la concentración donde se van a ir los seleccionados durante la fiesta grande. Si Chivas, con equipo completo, no le pudo ganar a los tres contendientes, perdió 2 y empató apenas 1, sin los seleccionados en la fiesta grande, sin sus figuras, sin sus pilares, no va a poder contra estos. Chivas, aunque es el mejor del Clausura 26, es imposible que pueda ser marcado como favorito. Y se dijo.
We'll be right back.
Descenso de la Liga MX.
Habla Gabriel Milito, director técnico Club Guadalajara.
Siempre, por supuesto, que salimos a ganar cada partido. No, jamás vamos a especular con empatar ningún partido que juguemos. Estamos obligados siempre a intentar ganar. Pero el partido sí es verdad que se puso un cuesta arriba con esos dos goles. Y el segundo tiempo teníamos que poner un poco más de jugadores ofensivos para llenar un poco más del área, tener mayor presencia en el área. Pero al mismo tiempo teníamos que tener cierta paciencia porque las transiciones de Puma la hacen muy bien. Es un equipo que juega muy bien en largo, como pasó en el primer tiempo, pero también si le das tiempo es un equipo que se la pasa bien y en ventaja. No, bueno, obviamente que no es tan sencillo jugar, pero este equipo tiene valentía, tiene confianza y tiene argumentos a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situación y revertirla. Entonces, tal y como se dio el partido y haber empatado al final.
Habla Efraín Juárez, director técnico Club Universidad.
Primero que nada, buenas noches otra vez a todos. Feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque siguen el plan de partido, porque tácticamente todo lo que pensamos en la semana no salió. Contra un equipo pues el mejor en números, líder en casa, muy feliz, se los dije ahora, estoy feliz. Después es fútbol, tenemos el 3-0 de Rodri, tenemos el 3-1 con Carra, y al final ahí, con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos, a veces te da, a veces te quita, pero feliz, estoy tranquilo, muy tranquilo, porque cuando veías el calendario a principio de torneo y se te venía Toluca, Cruz Azul, América, Chivas en 5 semanas, mucha gente nos daba por muertos. Y seguimos ahí, somos el mismo equipo, ese mismo equipo que empezaba contra Querétaro, que habíamos empatado en casa y que mucha gente seguía con las dudas. Somos ese equipo, trabajador, humilde, metedor, pero bueno, tranquilo en ese aspecto.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! Qué gusto saludarlos, bienvenidos, y comienza el show de la Octava Sports. Carlos Ponce de León, hasta parece que traes un green ahí espectacular. Qué bonito atardecer. Bueno, qué bonita tarde de cielo azul, nubes blancas del Valle de México. Luis Enrique Alfonso.
¿Qué parece?
Sí, la está bonito. La
como las Chivas, como las Chivas sacaron el resultado con ayuda arbitral.
Sí, todo está bonito.
Todo, hombre, hoy todo está bonito.
A ver, vamos a ver cómo andamos aquí las aguas, a ver.
Todo parece bonito.
No tan bonito como el de Carlos Ponce de León, pero bueno. No, luchamos. Luchamos por subsistir en esta vida.
Como no, satélite siempre será bonito.
Satélite con mar, güey, mira.
A ver, que esté en lunes, en calzones, hablando de fútbol, eso ya es un privilegio.
Sí,
es que acuerdas. Es que te digo algo, güey. Ayer me iba a regresar, pero dije, son 8 horas de camino. Y hoy los transportistas, pues, ¿qué hago, güey? Me quedo, ¿no?
Claro.
¿Qué haces?
Casual.
Fuera de cotorreo, ¿qué haces?
No, no, pues
quedas,
ya de
aquí,
¿no?
¿Dónde estás?
Ya de aquí hasta que se mueva. El bloqueo.
Que nadie se mueva. Pero bueno.
¿Y si hubo andamos, bloqueo o no?
Lo retrasaron un par de horas, algunos puntos, no todos. 10 de la mañana empezó.
De haber sabido, pues, si me daba tiempo de salir a las 5 de la mañana, pero que habían dicho que a las 7 y dije, güey, me tengo que ir a las 3 de la mañana de donde estoy, pues no. Pero bueno, aquí andamos Carlos Ponce de León, Luis Enrique Alfonso y Enrique Veas con un tema trascendental para mí. Un tema que Carlos Ponce pues evidentemente va a jalarse del tema de que la liguilla, pues como se va a jugar sin seleccionados, hay que encumbrar a los Pumas, ¿no? Me gustaría diseccionarlo, me gustaría dividirlo. Si nos quedamos con la parte de regular, la parte de este torneo y esta famosa jetatura que tiene Chivas con Pumas, en donde Pumas solamente ha ganado un partido de liga en los últimos 44 años, estas cosas como brutales que pasan, ¿no? Bueno, que no pasan, que son,
ni
que son de esta rivalidad, ¿no? O sea, o sea, imagínate, Luis Enrique, el dato es abrumador, un mendigo triunfo en 44 años, uno, güey, de liga, uno. Tienen 2 en este mismo periodo, pero otro fue de Copa MX. Y entonces ayer se agrandó el equipo de Efraín Juárez, jugó su mejor partido para mí del torneo el equipo de Pumas.
No, ahí vas a empezar, ya vas a empezar.
Es la realidad, Luis Enrique. Dios. Dime qué otro partido lo jugó con ese ritmo, con esa capacidad.
Es el único aprovechar. Que has visto de Pumas, Enrique, ya, mejor sigue con tu tema, ya.
No, porque esa es la
realidad.
Es
el único que has visto de Pumas, ya.
Y no, pero es que aparte no lo dice Enrique, vea, lo dicen ellos mismos, el mejor partido de Pumas en el torneo fue el de ayer.
Para ellos, el Pumas América también lo jugaron muy bien y lo ganaron. El partido contra Cruz Azul con expulsión y lo empatan también.
No, pero este
los ayudó el árbitro, Enrique.
Este vino, tuvieron el 3-0, luego vino el 2-1, luego tuvieron el 3-1, un atajadón del Tala, y ya después viene la controversia.
Pero entonces, ¿por qué será el empate?
Fernando Guerrero, que yo creo que alguien le llamó, ¿no? Le dijo, oye, güey, acuérdate que no era así, y cambió de línea el cantante Guerrero, ahora en su faceta de grillo en las redes sociales. Pero lo curioso.
Pues es que en Televisa han estado golpeando las transmisiones de Chivas. No, o sea, han estado criticando severamente. Yo creo que también hubo muchas críticas a las pocas repeticiones que hubieron durante el partido. Hubieron 2-3 y la verdad, de muy discreta calidad las repeticiones del juego en el penalti.
Sí, malita la transmisión del rebaño.
Y ahí, Luis Enrique, quiero tu punto de vista, pues creo que se da el partido de la temporada hasta el momento, el mejor juego del torneo. Y bueno, a Pumas no le alcanza a quitarse esa jetatuna, ¿no? Cuando lo tenía la mesa servida, cuando tenía el 2-0, cuando todo estaba ya para que ganara.
Yo creo que se tiene que ir más
Armando González.
Se tiene que ir más preocupado Diego Milito que Efraín Juárez. Porque ayer, si no es por Tala, ¿por qué? Porque pudieron haberlo ganado 3-0 sin problema. Ayer Chivas tuvieron muchos problemas defensivos y en dos ocasiones, si no es por Tala, el partido lo perdía Chivas en automático. Sí. Ayer, jugando de local, en un ambiente totalmente favorecedor, siendo superlíderes, las Chivas se vieron mal. Y yo creo que, más allá de la euforia del empate de último minuto con un penal que para mí no era, pero Efraín Juárez me parece que va aprendiendo la lección y está controlado y dice a veces te da, a veces te quita el arbitraje. Yo creo que ayer Milito tiene que salir preocupado porque esta no es la cara que tiene que mostrar Chivas, ¿eh?
Yo veo, Charlie, que hasta en las tardes ahorita malas de terror de Guadalajara, que el autogol de Castillo, desatenciones, aún no ha sido un termostato importante de conexión en el equipo que permite, ¿no? Incluso una muy buena tajada también de Keylor Navas, que era el 1-1, que termina la gente conectada con el proyecto de Chivas, el estadio pletórico, el ambiente increíble. O sea,
otra vez estás viendo los lugares comunes de cuando Chivas anda bien, es la mayor fuerza, es la alegría nacional.
Pero luego critica uno, Charlie, critica y ahora está con el apasionamiento en la boca.
Sí, ¿sabes qué? Es increíble que Enrique Bea dice que es el que más sabe de fútbol siempre en estas mesas, y es el que menos habla de fútbol. Siempre habla del corazón y de los colores y de lo que significa ser mexicano y cómo aprendió con su familia a irle a las Chivas. O sea, está cañón. Pero bueno, a ver, para mí el análisis es Pumas encuentra una identidad, ¿sí? Pumas está jugando ya por fin a lo que quiere Efraín Juárez. No quiere decir que con eso justifique todo lo que ha dicho, hecho y señalado Efraín Juárez fuera de la cancha. Me parece que sigue siendo un equipo con muy poca educación, pero hay que reconocerlo. Dentro de la cancha encontró ya un estilo de Pumas que está alejado al de aquel garra Puma y con canteranos y con visoreo de extranjeros de repente de otras latitudes que funcionaban muy bien Pumas. Está lejano a la historia de Pumas, pero le está funcionando. Y eso es para eso lo trajeron, para eso lo pusieron. Es un equipo ya que está en el top 6 de las plantillas más caras del fútbol mexicano y está funcionando y hay que reconocérselo, ¿eh? Ahora, de eso, a que Enrique Bea se llene la boca para decir que estas Chivas siguen estando ahí arriba, nada más hay que poner esos tres ejemplos que ya ponía en la editorial. Perdieron con Toluca, perdieron con Cruz Azul y estuvieron a punto de perder con Chivas, con todos sus jugadores, con los 6 que van a ser seleccionados por Javier Aguirre, con toda la plantilla a punto, o sea, con el mejor por el mejor 11 que pudo haber puesto Milito. Cuando empiece la liguilla, se van a topar a los mismos a los mismos tres se los van a topar en liguilla. Pero acá la diferencia es que el Guadalajara no va a tener a los seis. No va a tener a la Hormiga González, que es el mejor jugador del torneo. No va a tener al tal Arangel y van a tener que debutar a Wally. Wally no ha debutado con el Guadalajara, ¿eh? En liga no ha jugado un minuto. Van a tener que prescindir del Piojo Alvarado, el gran líder que tiene hoy este equipo. No va a estar Romo con esa plurifuncional en zona defensiva que hoy lo hace maravilloso. No van a tener el recorrido que tiene por derecha Richard Ledesma. Y tampoco con Brian Gutiérrez, que ayer no fue titular, pero que es, ya sabemos que es un tipo que le mete mucha chispa. Seis jugadores, y no estoy contando al Cotorro González, que no creo que se cuele. Seis jugadores que no van a tener en liguilla. Sí, con esos seis no pudieron con Cruz Azul, no pudieron con Toluca y no pudieron con Pumas. Pues con los suplentes que ni siquiera han jugado en Liga MX, menos. Entonces, sí, es una ironía, es algo cruel, una broma cruel del destino futbolero. Chivas es hoy el mejor equipo de Liga MX, pero no puede ser el candidato número uno para ser campeón, porque va a perder muchos jugadores. Y porque este nivel que hoy le estamos viendo al Guadalajara, si hoy no le alcanza con los que están peleando el título, pues menos le va a alcanzar en la liguilla.
Luis Enrique, tú ves lo mismo, o sea, es ya un estadio cantado que el Guadalajara no tiene argumentos paralelos para competir. O sea, ¿ya se acabó el torneo de Chivas?
Cuando se lleven los seleccionados, sean 4 o 5, yo creo que lo va a padecer y lo va a sufrir muchísimo. Eso no hay duda.
Y ¿para ti quiénes se van, Luis Enrique?
Los que contabas tú, los 5 primeros, ¿no?
Pero Cruz Azul tampoco va a tener a Lira, se va a Charlie. Toluca sin Marcel, ya sin Vega.
Ya no los tiene. No los tiene hoy. Hoy no están contando. Y Chivas depende de esos 5 o 6 jugadores. Hoy no tiene relevo Chivas. Chivas no tiene relevos. El caso más claro es lo de tal Arangel. Sí. ¿De verdad vas a echar a Wally en la liguilla? No en Liga MX, ¿eh? Ojo. En la liguilla.
Porque aparte va a entrar muy frío. No sé si en algún momento... Tendría que ponerlo de una vez, Milito.
Ya calificaron.
Claro, ya calificaron y decirle, a ver, Tala, yo sé que tu cabeza está en el Mundial. Lo de Tala, veas, está peleando con los moscos, creo. Qué sí. Bueno, porque lo callaron. Lo de Tala creo que está muy cerca. El nivel que tiene la Tala, la que le saca Carrasquilla, sí. Es extraordinario. Pues, sí, es no un sé. Error del poco. Es un
yo
error
creo
poco
que es error del poco. Sé,
pero lo aguanta Charlie. O sea, no se vence y... Y eso habla muy bien de un tipo que en México se critica mucho a los porteros que no salen y cuando salen más allá del área chica no saben bien cómo cortar los balones. Y es cierto que es reflejo puro, pero se le siente seguro, se le siente bien al Tala. Mete a Wally de una vez. Ya los partidos que vengan, ya mete a Wally. Empieza a planear, si fuera Milito, empieza a planear cómo vas a jugar sin tus 5 jugadores que se van a ir a la selección. Pero antes de empezar Enrique, a desgarrarte las vestiduras, porque...
Eso lo tenemos desde hace un rato, ¿eh?
Te lo digo ya, no Charlie. Te lo digo ya. Se van los chivermanos se van a empezar a quejar amargamente la selección y van a empezar a atacar a Javier Aguirre.
No, ya están.
En 3-2-1, ¿eh? En 3-2-1.
Ya están. Y mira, aquí abajo, con esa playera verde, mírame a fuerza, empezando por el líder ahí, número uno, de que no deberían de llevárselos.
Que yo creo que se tiene que venir un recómodo, pero eso ya lo hemos hablado.
O sea, imagínate, vas a perder al tal Arangel.
Sí, el tal.
Ya decíamos, Wally no ha jugado. Vas a perder a la Hormiga González.
Sí, señor. O sea, el portero y el delantero. Del torneo.
Mira, el Piojo. Ayer lo que
el
hizo,
Alvarado, que es un líder.
Milito.
Brian.
Porque Milito, en verdad, ¿cómo le mueve? Mira, escucha. O sea, ayer Romo, que jugó de titular, pero sabemos que no está de titular, le respetó a Campillo la posición.
Pero no está de titular porque estaba lesionado. Romo. Pero es desde que regresó es titular.
Pero en otra posición, porque a Campillo ya lo está dejando. O sea, ayer Romo lo que hizo fue jugar en el lugar de Gobea, que por tarjetas amarillas se perdió el partido del día de ayer, ¿no? Con el Oso González. Y el caso de Brian, de Richard Edma, que es un albur que vaya a seguir, Castillo, Aguirre. O sea, del equipo titular de ayer, quitando a Romo que puede entrar por Gobea, pues realmente a los que hay que suplir, porque Brian Gutiérrez no estuvo tampoco en el 11, es Armando González, que es difícil, pero ahí está Sepúlveda. El caso, como tú lo decías, de Wally vía tal Arangel, que también es dificilísima la comparación.
Ahí tienes dos posiciones.
Y el Piojo clave, Alvarado, que puede que ser no Padilla, suplente, ¿eh? Que puede ser evidentemente también el caso de
Camberos. El Piojo le da una diferencia a Chivas muy marcada.
El mismo Santi Sandoval, ¿no? Que pudiera jugar ahí mucho más cargado para
volantear. Seguro tienes jugadores ahí para poner en la posición, seguro, ¿eh? Pero no es lo mismo. Es más, a Sandoval lo ha probado también de lateral derecho en lugar de Richie Ledesma. ¿Dónde te vas a encontrar esa dinámica? No la tienes, no hay. Vas a perder muchísimo, muchísimo.
O sea, para empezar, ayer el partido no lo pierde Chivas gracias a Piojo. Por la colmillada del Piojo no lo pierde.
Sí, de acuerdo. De acuerdo, tuvo que haber expulsado.
Sí, de acuerdo. Pero vaya, hoy insisto, el empate que recupera Chivas... Es casi una victoria para los chivermanos, pero de verdad, Tocayo, se tendría que cuestionar ayer. Los tuvieron a nada del 3-0, ¿eh?
Sí. 3-0 y 3-1. Porque una la falla el Toti López y luego la de Carrasquilla, que falla el 3-1.
Pero así como
y se tuvieron que empatar el 3-0, hasta el 102.
También hubo muchas de fallas. Es que...
102. Y agregaron 6 nada más.
O sea, ¿sí crees en verdad que el arbitraje apapacha Chivas, Charlie?
No.
No, pero ayer se equivocó. Él se equivocó.
Como lo hemos dicho durante los últimos años, se equivoca
para todos lados. No hay ninguna campaña. Simplemente se equivocan y favorecen a Chivas ayer.
Tal cual. No vamos a decir que le regalan títulos al América porque se equivocaron, ni vamos a decir que apapachan a Chivas. O sea, tampoco, ¿no? O sea, tenemos que ser congruentes y no cambiar nuestra cara si dependiendo de los colores. Yo creo que ayer el árbitro se equivoca en no expulsar al Piojo Alvarado, la segunda amarilla. Era una segunda amarilla clarísima. Yo creo que se acuerda que ya estaba amonestado y no lo manda. El penalti, yo creo que está bien marcado. Es decir, son estas jugadas que si no lo marca está bien, si sí lo marca también está bien. Tenía argumentos para las dos. Y creo que sí le pesó el estadio, porque pues ya era minuto 102. Imagínate si no le marques ese penalti a favor a Chivas, ¿no?
Llegó un momento en el que estaba a punto de reanudarse el partido en tiro a esquina.
Sí.
Estaba nada el árbitro. Y del VAR le dicen aguanta. Y llega y a un momento le dicen, ¿sabes qué? Ven a verla.
Sí.
Ya, ven a verla, porque sí, el estadio se estaba viniendo encima y... O sea, entiendo la presión y entiendo lo que significa, pero no puedes pitar bajo presiones nada más.
12 minutos extra, Luis Enrique. Ya habían agregado 6.
Pero de los 12, ¿por qué fueron 12, Charlie? También.
No, también. Pero
es muy bueno, pero que
así como tú siembras las dudas cuando es a favor de la América.
¿Cuánto tiempo se tardó?
También se vale entonces del lado de Chivas.
¿Cuánto tiempo se tardó el VAR? Dile a la gente.
¿6 minutos?
¿7 minutos con 20 segundos? 7 minutos con 20 segundos se tardó el VAR en tomar la decisión.
Madre mía. Y la otra,
empezó antes del 90 y el penal se cobró hasta el 96.
No, hombre, no. Más, fueron más. La del Tote López que pisa a Alonso González, yo creo que está bien marcado que no sea expulsión. Yo de primera instancia dije que robo aquí, se lo acaban de robar a Chivas. Pero no, estuvo bien, porque el Toti siempre tiene posesión de balón. El Oso es el que termina de meter el pie. Y en el apoyo, el Toti sí le da un machucón, se lo da durísimo. Pero no es falta, porque nunca pierde el balón y el Oso nunca toca el balón. Él metió el pie.
Sí, y ojo, Tocayo, o sea, no es buscar demeritar la reacción de Chivas.
No,
de porque acuerdo. Muestra carácter, o sea... Juega con tres delanteros, Milito, termina presionando, termina mandando todo lo que tenía en la banca y al final, pues, genera esto, ¿no? Porque también la entrada de la defensa de Pumas, pues, fue un poco imprudente y todo esto generado por la gran cantidad de jugadores que tenía en la ofensiva. Yo creo que lo que se aplaude de Chivas y lo dice Milito en la conferencia de prensa al final es la capacidad de reacción y cómo manejaron las emociones y los momentos. Pero... ya hoy en Verde Valle tendrían que haber platicado de no podemos estar en esta situación otra vez. O sea, no nos pueden tener prácticamente en el jaque mate de un 3-0.
Pero también ahí creo que es una aproximación que no va al lugar. Te voy a decir por qué, Tocayo. Porque Milito está entendiendo muy bien los distintos tiempos del torneo y lo que está buscando también con su equipo y las necesidades que tiene Chivas.
Pero esta vez le salió.
Entonces, justamente, él con Toluca fue muy, muy, muy certero. Fue el peor partido del torneo. Y con Toluca lleva 2 torneos siendo el peor partido del torneo. Y él sabe que han sido sus peores rostros. Tanto
yo creo que porque es mejor Toluca, ¿no? Es tan fácil.
Porque con Cruz Azul vino el gol de Charlie ya sobre la hora, pero Guadalajara en la tenencia, en la llegada, te pudo emparejar. Por eso creo que sí llama la atención el juego de ayer por el partidazo de Pumas. Pumas lo emparejó demasiado.
No, no fue un partidazo
Pumas de Pumas. Lo emparejó demasiado. No. Pero Guadalajara, que tuvo otra vez a 5 jugadores, 12 días, 13 días con Javier Vasco Aguirre.
Es que ahí va,
vendrá, mira. Vendrá parte de la cómodo. Es que es la realidad, Enrique.
No, sí, es una realidad. Por eso mismo, de nuevo, ¿eh? Y va otra vez.
Y aún así,
Chivas es el mejor.
Chivas
equipo
pinta
de
para quedar 26, en primer sí, lugar.
Pero es que así va.
Chivas, o sea, es el mejor.
Chivas pinta para quedar en primer lugar del torneo.
Pero sí, ¿qué crees? Sí, tres partidos que le ha costado, los tres, tuvo a todos los seleccionados. A todos. Y los tres fueron contra tres clubes que van a pelear el título. Entonces, si a eso, si ese análisis lo llevas hacia la liguilla, es los tres te los vas a enfrentar en semifinales 100%. Yo creo que Chivas va a avanzar de cuartos porque le va a tocar la pedacera de lo peor, de lo peor, de lo peor que hay hoy en Liga MX, que va a ser pues América, Atlas, por ahí se están colando, todavía hasta Juárez se puede meter, en fin.
Hasta León.
De hecho, si Juárez gana a mitad de semana a Querétaro, que esa sería la lógica, aunque es de visita, va a dejar fuera a Tigres.
Digo, a Toluca.
Mandaría Tigres al noveno lugar y Juárez sería el octavo lugar.
Fíjate. Y como está jugando Tigres ahorita, Chivas pasa a semifinales. El problema es que contra los tres que perdiste, pues son los otros tres que están apuntados y el otro es Pachuca, que no le damos tanto reflector. Pero cualquiera de esos tres, es de esos cuatro, te van a pintar la cara sin tus seis seleccionados. Si no pudiste con toda la carne al asador, pues menos vas a poder cuando te quiten a seis seleccionados.
Estamos hablando de la lógica, ¿eh? Porque luego yo sé así que va a empezar cual, con que... Cual. No, esto es lo que se puede plasmar.
A Chivas le hace falta Tigres, le hace falta Puebla en casa, le hace falta visitar a Necaxa y le hace falta cerrar ante Tijuana.
Cuatro victorias.
Aunque es en el volcán en contra bolsa. Tigres, no deja de ser. Tigres tiene esta mitad de semana la Champions Cup, igual que evidentemente América frente a Toluca.
Y Chivas.
Pero con el cierre del torneo.
Y Chivas.
Eso es que estoy diciendo, Chivas, no
tiene así como tú dices, es que llegaron cansados los seleccionados, pues a Tigres lo van a agarrar cansado, y Chivas no, Chivas va a tener semana, mira,
Chivas con sus 31 puntos
a la tiene Alan la Pulido en Nueva York
el récord de puntos de 43 unidades de ganar los 12 puntos. Guadalajara tiene la gran oportunidad para hacer el torneo más exitoso en la historia de los torneos
cortos. ¿Tú qué preferirías? ¿Pero qué preferirías, Beas? O sea, romper la este récord que...
No, pero no es de preferir, Luis.
No, pero espera, es que hoy no, yo creo que
es válida la pregunta.
Hoy tendría que pensar más en cómo va a llegar a la liguilla cuando no estén sus seleccionados. De los cuatro partidos que faltan, ¿en cuál meterías tú a Oscar Wally?
Ahorita yo ya a Oscar Wally ya lo pondría, como tú lo dices, incluso por ahí segundos tiempos, güey. Para que Tala no pierda ritmo y segundos tiempos.
No, porque hacer un cambio a la portería es medio absurdo. No.
Pero pues, contra Necaxa,
por ejemplo... Hoy hace seis cambios.
Para que tenga ritmo.
Mételo en una ventana. Claro.
De los cuatro que faltan, dos puede porterar fácilmente Oscar Wally. Y yo creo que hoy lo que debe procurar Milito es ver a su equipo tratando de quitar a los que se van a ir a la selección. Lo menos posible, sin resultar tan perjudicado, tratar de ver cómo funciona el equipo sin sus seleccionados.
Tienes que lograr que el Guadalajara, te digo, sería una vanidad importante en un término anecdotario, en un término de recordación popular, el que Chivas haga el torneo más importante de la historia de los torneos cortos.
Pero eso solo te importa a ti, Enrique.
No creo, están en la memoria. La gente no olvida el torneo...
Ah, claro, es como el Pro de 85. ¿Quién fue campeón en el Pro de 85 y cómo lo pelucean el Pro de 85?
El torneo se tiene que jugar, o sea, no juega solamente la liguilla. Y si tú logras tener el torneo más exitoso todos los tiempos, sí dejas un registro
en
la memoria colectiva.
¿Quién tiene ese récord hoy?
Mucho más.
Enrique.
Cruz Azul.
¿Quién tiene ese récord hoy?
Cruz Azul.
¿Y terminó campeón?
En ese torneo, ¿no?
Ahí está el mejor ejemplo. ¿Tú crees que la gente se acuerda de que Cruz Azul tiene
sí,
el récord de puntos? No, claro, se acuerdan del título, Enrique, el título, los títulos.
Este torneo,
más importante.
Este torneo, y por eso hablaba y no escuchabas lo del par de 85, va a ser de los incómodos y va a ser muy criticado conforme pasen los años. Claro, va a ser, eso sí, si tú quieres, hasta minimizado. Ni, con un asterisco. No quiere decir que, exacto, que no, no quiere decir que no va a valer el que sea campeón.
No creo,
que
no, creo, campeón, no creo, no quiere decir que se le va a quitar. Porque si el Guadalajara lo gana, que imagínate, o sea, lo gana con todo y que se dio a 5 seleccionados y se aventó el mejor torneo de todos los tiempos. Eso es lo que está Chivas en
pero
el papel.
No necesitas hoy Chivas tiene el mejor torneo
hoy,
de todos los tiempos.
Hoy Chivas tiene esa oportunidad. Tiene,
pero
tiene,
Milito, no lo necesita. Pero, tiene, Chivas, mejor torneo pero hoy Milito tiene que priorizar saber cómo llegar a la liguilla.
Carlos Ponce de Luque, yo creo
no,
que
no, pero no es eso, Enrique.
Porque una vez más,
el Guadalajara sí solo necesita una cosa.
Tiene que ver una que tú vas a poner en la posada de récord. El récord de puntos es de Chivas, de los torneos cortos.
¿Y tú crees que la gente se va a acordar de esa portada más que del campeón?
Es lo que juega.
¿De verdad? Te acabo bueno, de poner el ejemplo.
Aquí va a el campeonato. Bueno, no ver,
en el fútbol mexicano, títulos, donde nadie se acuerda de todos los campeones de los torneos cortos, el ganar y el tener
ya,
más
ya puntos de cualquier. Estás debrayando, pero está bien. Está bien.
Dime. Bien. Dime las que finales que ha jugado América en torneos.
Veas quiere
América,
todo. Ya no veas quiere de todo, Santos, la verdad, la absoluta.
¿Qué tiene que ver? ¿Sabes de qué se acuerda la gente?
Cuando tú dices, la gente se va a acordar.
¿Sabes de qué se acuerda la gente?
El ejercicio periodístico de Wikipedia.
Del tricampeonato del América.
Pero,
del tricampeonato. Eso lo tienen hasta tatuado varios. Del tricampeonato. De eso se acuerda la gente. Del bicampeonato de Toluca. Del bicampeonato del Atlas. Del
único tetracampeón que hay en el fútbol mexicano, ¿de acuerdo?
De eso se acuerdan más.
Pero que lo vayan marcando ahora. A ver, lo de Milito es un gran inicio y para mí sería justicia si es campeón ahora.
Es un gran torneo, Enrique. Exacto. Enrique, es un gran torneo.
Pero tiene que improvisar que, y ojalá pueda crear una gran dinastía y un gran momento. Que ojalá este Chivas, como lo hizo América, como lo ha sido Toluca, ojalá y no nada más sea de un torneo, sino sea de una etapa, de una época, pero de campeonatos, no de romper récords nada más de puntos.
Sí.
Que ojalá en Verde Valle entienda que hoy la prioridad es llegar de una manera sí, lo mejor a la liguilla con pocos o muchos seleccionados que van a privarles.
Sí.
Pero bueno, nada más quería dejarles lo que el Guadalajara cierra en el torneo, tiene la oportunidad de que Chivas pueda hacer el mejor torneo en la historia de los torneos cortos. Dice Luis Guerrero, el envidioso del marranón, como las perras con cuernos tardan 10 años o más en ganar campeonatos. Parece que nadie se acuerda de eso. Al único que le importa es a Beas para no callarse el hocico unos añitos con esos datillos. En verdad, patético este gran Cámara Beas, es una burla de sí mismo, de qué sirve tener el récord de puntos si no cumples el objetivo, el cual es ser campeón.
Claro.
Pues no tiene el récord y las redes se burlaron de ellos por no ser campeones.
Por supuesto.
Qué curioso, dice Ponce, que la plancha sobre el oso no era roja. Dijo lo mismo de la plancha idéntica sobre un jugador de la América que le costó la roja a uno de Santos. No, pero ya sabemos que es Charlie, está sesgado.
Pero no estamos
dice, ¿por qué
de la
se arregla cuando sale con sus amigos de cuadro titular? ¿Acaso la octava no merece su versión bañada y perfumada?
¿Cómo sabes que no está perfumado? Se bañó
estoy
la parisina.
Perfumado, no bañado, pero mira, me dijeron, entra ya, y aquí estoy.
Y el señor greñudo de la tacita y de los carritos, creo que por neciar con el report fan huevotes, no están poniendo el acento donde va. Las formas del Guadalajara y del arbitraje fastidian al consumidor.
¿Las formas del Guadalajara?
¿Pero qué formas ¿Qué de Guadalajara?
Las del arbitraje te la compro. Es lo no, peor mira, que tiene hoy la Liga MX.
Este chavo tiene, y lo voy a decir hoy que estamos, ayer resucitamos, ¿no? Y encontramos los huevos de Pascua y Chivas encontró esos huevotes para el tema de Azul. No, pero lo voy a decir porque mira, Minotauro es un buen fan. Yo estoy muy agradecido que vea todo lo que pueda ver, porque ve a Charlie en Record Plus, ve a Luis en sus plataformas, te ve a ti, Luis Enrique, también.
¿Cuál de todas?
Y nos sigue desde hace tiempo y en verdad muy agradecido. Pero empiezo a creer que es un güey que tiene una vida difícil, ¿no? A la interna, tiene una vida que o no trabaja, o no produce, o vive de los papás. Para ver tanto tiempo, güey, programas de deportes y participar en todos, es que el güey, pues, no tiene vida. Entonces, pero bueno, gracias. Sigue así, Minotauro.
O igual su vida es ver esto, ¿por qué lo criticas? Al contrario, gracias.
No, no lo estoy criticando, solo estoy reflexionando, ¿no? O sea, me ha hecho pensar, porque ayer quería, me quiso enganchar y quería hacer una reflexión en X, en Twitter y quién sabe qué y todo. Y te digo, pues es un tipo que seguramente, pues en lugar de irle a hacer el amor a su señora, pues no, seguro no tiene señora, ¿no? No, o sea, no tiene con quién hacer el amor, güey. Entonces, todo el tiempo está viéndonos a nosotros. Creo yo. mucho, ¿no?
Otra vez volviste bueno. De Brian, necesitas regresar a la Ciudad de México para poder.
O que ya no regrese mejor.
Pero dice, dijo Jardín que después de la jornada 4 verían a lo mejor a Miérdica del torneo, y sí lo estamos viendo sin sus dos jugadores estrellas, el Gato y Adonai. No es nada.
Te digo algo, equipo. Te digo algo. El América está jugando muy mal, estoy de acuerdo. Eso de empatar con Santos, vaya, es de pena ajena. El quinto es Pumas. El sexto es el América. O sea, con toda la diferencia que hay de nivel, es quinto y sexto lugar. ¿Eh? Ahí nomás se las dejo.
Dice, no se vale abrir el paraguas desde ahora, pero la verdad que poca que no acepte que le regalen un penal hasta que empate. ¿Por qué les arde que Chivas sea líder? Es una buena pregunta para Carlos Ponce de León. Dice, no fue a la América.
A mí me arde, sí, a mí me da gusto que Chivas por fin haya despertado.
Pues sí les pesa
no
mucho.
Arde, pero ¿por qué? ¿Por qué me arde? Porque digo verdad.
Sobre todo a Carlos Ponce de León, que él maneja ahí esta narrativa, esta capacidad ahí. Pero, aunque oye, en la plataforma que él dirige digan otra cosa.
¿Por qué asumes que me arde?
Publiquen otra
a mí cosa. Me da gusto que Chivas esté ahí ahora, de eso, a que diga la verdad de que es el mejor torneo. El de Chivas es el mejor del torneo. Pero no es el gran favorito. Si eso les duele, pues perdón, pero son las verdades y a veces duelen. Pero no me arde. Al contrario, de verdad, qué bueno. Y es más, qué bueno que también Pumas esté ahí peleando, ¿eh? Ya los necesitaban. Llevan muchos años en el ostracismo, muchos años en la oscuridad y pues ya era justo y necesario.
Dice, no expulsaron al Totti porque no era ni falta, mucho menos amarilla, pero los chillarmanos ven lo que quieren ver.
Todos pero ¿por qué le sacó la amarilla entonces López Peñuelas? Ese es un gran misterio. Yo se la compro, no la roja. Pero el tema es que no era ni falta ni amarilla y le sacó la amarilla. O sea, ¿por qué? Ahí hay algo muy raro, Muy raro. Si le sacas la amarilla, le sacas la roja porque le deshizo el tobillo, o sea, le machacó ahí el tobillo. Pero no era ni falta porque el que mete el pie era este cuate. Pero si no era falta, ¿por qué carajos marcas falta y le sacas la amarilla? Eso está muy raro, muy raro.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa, compañeros, y vamos a regresar con el toma y daca. Dos temitas, no le
cambies. ¿Qué es eso del toma y daca? A mí me lo venden vendiendo hace semanas en el programa y no tengo ni idea qué es.
Es Mark una frase de términos que nunca se han Mark dicho en Rosas el argot.
Y David Faitelson, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Se abrazaron o no se abrazaron? ¿Es show o no es show? Además, América, se lesionó el chiquito. Bueno, lo trae lesionado desde mucho tiempo, desde chiquitititos.
Tú lo traes desde que Chivas no es campeón.
Pero la realidad es que América tiene una semana durísima, durisísima. Toma y daca al volver.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Toma y daca.
Ahora sí, la gustada sección de todos los días, toma y daca. Carlos Ponce de León, Luis Enrique Alfonso. Derecha a la
¿qué
flecha.
¿Qué tengo que hacer?
Derecha a la flecha. ¿Qué carajos pasó entre David Faitelson y Mark Rosas, Charlie?
Pues se pelearon al aire, ¿no?
¿Pero show o real?
No, yo creo que es real porque se rieron todos, no se lo esperaban. Yo creo que se calentó David porque, híjole, es que Mark Rosas, un personaje bastante inteligente para picar las costillas, el hecho de que le dijera, oye, pues te apuesto que no vas a decir nada del dueño, que no tenía nada que ver en lo que estaban discutiendo, pero Mark Rosas se lo puso ahí para joder, para estar picando. Y el hecho de que Faitelson le haya contestado así, Faitelson normalmente no dice groserías al aire, no tiene esas ¿cómo se llaman? Esos exabruptos. Sí, yo creo que sí se calentó, porque todos se rieron después y no siguieron con el juego ni nada. Yo creo que sí fue algo que sucedió y que bueno, pues a Televisa pues le dio un super rating, ¿no? Porque es uno de los videos más vistos en redes sociales.
Luis Enrique, ¿show o no show?
No, yo creo que no es show. Yo creo que últimamente la gente que rodea a Faitelson busca la manera de sacarlo de sus casillas y lo logran un poco más fácil, más sencillo. Lo que sí pasa es que como este tipo de situaciones ocurren de manera más periódica, entonces ya existe la duda si esto ya está armado o no. Y entiendo lo del boom que hay, porque la cantidad de vistas que hay en redes sociales del clip es enorme, millones, pero yo creo que va en detrimento de un poco hasta de la credibilidad. No sé, ese es mi punto de vista. Porque
incluso Marc Rosas, tan solo apenas hace unos días, él y el Ruso Mojini decían que en la línea 4 buscaban otro tipo de contenidos. Y van y detonan esto. Yo creo que le quieren entender a la cama a David. Y Diagonal...
No, lo buscan picar.
Diagonal, escopetas.
Lo buscan
y
picar.
Diagonal, con algo que es real. David no quiere hablar de Emilio Azcárraga, cuando era su tema predilecto en otras mesas de trabajo. Y les digo es algo, obvio. Emilio Azcárraga, claro que tiene responsabilidad en esta gran crisis de la América.
Y mencionarlo
les da pavor también al gran periodista David Freitas. Pero bueno, siguiente, toma y da.
Pero pues es lógico, pues está en Televisa. Pues es lógico, o sea...
No es lógico, un periodista, donde esté es un periodista.
No, pero es que mucha gente agarró de lugar común, mucha gente agarra de lugar común hablar de Emilio Azcárraga. O el salvador o el villano, así lo ponen. Cuando las cosas van mal, ¿dónde está Emilio Azcárraga? Y cuando las cosas van bien, ¡ay, por Emilio!
Pero además no tiene ni sentido el reclamo que tenían. O sea, acaban de ser tricampeones, ¿de qué me estás hablando?
La vergüenza que es el proyecto americanista. Emilio, haz algo, por favor, haz
yo,
algo.
Yo lo que creo, y sería en redes sociales, hasta el cantante...
¡Rescata la América!
Hasta el cantante Guerrero fue y atizó a Faitelson. Ya hay como un grupo marcado que le están pique y pique y pique.
Ah, eso sí, que tiene sus detractores a la interna. Sí, claro, es obvio.
Vamos con el siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Toma y daca. ¿No? ¿Cómo les encanta que nuestra querida voz institucional haga ese acento, Amoya? Esa entonación. Toma y daca. ¿No? Pero bueno, el América, semana clave, semana en donde puede seguir vivo, ¿cómo dijo Charlie? El reemplumamiento, esta mamarrachada de que el águila se va a la cima, voltea y se cambian las plumas y creo que se las
escupe. Arranca el pico y las garras también, es la transformación, es la renovación del América.
Pero el sábado va a la Azteca y viene Nashville. ¿Le alcanzará a este equipo de Jardín en esta terrible sucesión de futbolistas que ha generado la salida de Diego Ramírez y las grillas con Santiago Baños?
Yo creo que contra Nashville sí les alcanza. Que por cierto, tuvieron otro viaje muy similar a lo de Tigres. Tuvieron que llegar al tema de la aduana. Y como no hay... Llegó Charlie tarde el charter que tenían, que venía de Miami, y llegaron tarde a Nashville, y resulta que no había nadie en la aduana para recibirlos, tuvieron que esperar ahí horas hasta que los atendieron y pudieron pasar. Algo similar a lo que le sucedió a Tigres, pero Tigres decidió no viajar cuando supo que no tenía. Sí, yo creo que sí les va a alcanzar. La América, evidentemente, si no es campeón en la jornada 13, todos lo van a criticar, todos. Pero está dentro de los 8 que van a calificar. Con notas muy distintas a lo que está jugando hoy Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pumas, sí. Pero América va a estar metido en la liguilla. Y cuando se pare América enfrente de uno, vas a ver si no tiembla. Yo creo que este torneo le va a hacer bien a América porque va a tomar más ritmo y va a terminar regresando.
Y por otro factor, Charlie, que eso sale el nombre. Es petición explícita de Emilio Azcárraga, ¿no? Está así.
También.
Trascender a nivel internacional. Entonces, el tema de las obligaciones y los objetivos es, me mantengo en la liga con lo que pueda, pero hoy América ya no es un tema de no querer ganar un campeonato de liga, pero después del tricampeonato, hoy es tratar de, ¿por qué no ganar la Conca Champions? No sé si le va a dar, pero al menos de trascender.
De acuerdo.
El América esa semana puede ser el gran ridículo de su historia moderna, ¿eh? Volver a quedarse fuera de la Champions Cup. Y además, en la reinauguración del estadio, con su gente, en un estadio inconcluso, en un estadio todavía con los mijitorios, en donde te mojas y haces pipí al lado de alguien, te salpica al mismo tiempo porque se quedaron con los mijitorios de 1966. En ese mítico, en la catedral del fútbol mexicano, Cruz Azul. Cruz Azul le puede decir a Jardín, Ahí están tus tres puntos por dentro. Pausa y volvemos.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports. Acá andamos para platicar de lo que está ocurriendo en el mundo del tenis. Yo soy Jaime Sandoval y tenemos que hablar de esta gira de Challengers en nuestro país, que ya tuvo su torneo en Morelos, tuvo su torneo en Morelia, ahora en San Luis Potosí, acaba de terminar este fin de semana el torneo y estará arrancando este lunes el Mexico City Open, que terminará con esta gira de tenis en nuestro país. ¿Y qué ha pasado? Tenemos que hablar de Rodrigo Pacheco, un tenista que ha tenido quizá la mejor actuación en su corta carrera, tiene 20 años, pero en estas semanas. ¿Por qué? Porque si bien no ha podido levantar todavía el título Challenger que tanto necesita ya para dar el siguiente brinco en su carrera, sí ha tenido actuaciones muy redondas y ha sido eliminado por los campeones de los torneos. En Morelos terminó eliminado frente a Michael Moe y él es el que termina levantando el título. Después terminó perdiendo frente a Borna Goyo y también termina levantando el croata el título. Y ahora en San Luis Potosí llegó a semifinales por primera vez en su carrera. Una muy buena actuación del tenista mexicano de 20 años que siempre luchó, que estuvo constantemente peleando por el título tanto en dobles como en singles y que en la semifinal se terminó encontrando a James Duckworth, al tenista mejor sembrado del torneo, al australiano, al top 100 que vino a esta gira a nuestro país y se fueron a tres sets. Ganó primero Rodrigo Pacheco, después termina ganando James Duckworth y ya en el tercero se fueron a tiebreak y ahí en un marcador muy cerrado terminó avanzando el australiano frente al mexicano y en dobles terminó llegando a la final con su compañero Facu Mena, pero no le alcanzó y terminaron perdiendo la final. De todas maneras fue una actuación muy importante para Rodrigo Pacheco de cara a lo que vendrá esta semana en el Mexico City Open, que ya les comentábamos, arrancará la actividad en la capital de nuestro país, en el Deportivo Chapultepec, donde se disputa este torneo en los últimos años y donde también habrá 5 mexicanos que intentarán tener la mejor actuación para poder sumar puntos importantes que les den este brinco en los Challengers. Para eso son estos torneos que se hacen en nuestro país, para tratar de impulsar a tenistas mexicanos y sobre todo para tratar de que consigan puntos suficientes para escalar posiciones y que ya no tengan que ser solamente invitados a los torneos, sino que su propio ranking les pueda dar esta clasificación. Rodrigo Pacheco perdió puntos importantes después de que cayera en Acapulco ante el campeón del torneo, también curiosamente, ante Flavio Cobolli, y eso pues le ha provocado que baje hasta el 280, ahorita ya volvió a subir al 270, y la combinación de puntos es la que lo puede volver a catapultar para que pueda acceder a torneos más importantes. Hoy en día está lejos de poder clasificarse a las qualis de Roland Garros, se ve complicado que pueda acceder, pero su objetivo tendrá que ser sumar puntos esta semana en la Ciudad de México y en los Challengers que pueda jugar de aquí a que sea la etapa de césped para que pueda acceder a Wimbledon, por lo menos a la ronda de qualis. Esta es la información del tenis. Amigos de La Octava Sport, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos a todo el equipo de producción. A nombre de Enrique Veas, de Luis Castillo, de Ponce, de Fantasma, de Luis Enrique Alfonso. Yo soy Jaime Sandoval, pero quédense porque hay más aquí en La Octava Sport y en la multiplataforma de Grupo Radio Centro.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sport de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.